hagamos esta oración a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Oremos. Eterno y buen Padre Celestial, que mora en los cielos y en los corazones de sus hijos y hijas, en este momento glorioso, en esta hermosa tarde, venimos nuevamente, Padre, en su divina presencia, dándole gracias por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos en este lugar tan bello. Señor, bendígalo a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, y bendiga también a nuestro hermano Gerbe, que viene con su bendita y santa palabra, y usted, Señor, lo bendiga, y que su Santo Espíritu pues esté con él, dándole palabras buenas, palabras que en verdad los lleguen en nuestro corazón y nuestra mente, para así poder captar y estar siempre dispuestos al servicio suyo. Bendígalo pues a él, a nuestro hermano, y bendígalo a nosotros, que tengamos los oídos abiertos para poder oír su sagrada y santa palabra. En el nombre bendito de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le damos muchísimas gracias. Amén.
Amén. Nuestro hermano Herbert con la segunda meditación.
Gracias. Nuevamente que Dios nos bendiga a todos y todas. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos concede la oportunidad de estar aquí y compartir esta acción de gracias. Estamos casi a 3 días de concluir el mes de octubre del año 2016. Y qué bueno que haya en el corazón nuestro esa disposición de agradar a Dios y de darle gracias. Yo quisiera compartir un mensaje con ustedes titulado Tengamos gratitud, e invitarle a compartir una lectura de la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 28, y le voy a pedir que nos pongamos de pie para desarrollar la lectura de la palabra. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, dice la palabra de Dios, la cual vamos a leerla. Amén. Dice el Señor: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. La gratitud es un don que nos permite a nosotros, los seres humanos, reconocer cuando hemos recibido un beneficio de alguna manera. Y sin duda alguna, nosotros le debemos a Dios mucha gratitud porque de Él recibimos todas las cosas que nosotros tenemos y todas las cosas que Él nos conceda en nuestras vidas. Si Dios nos concede familia, si Dios nos concede trabajo, si Dios nos concede protección, si Dios nos concede bendiciones, si Dios nos concede, hermano, todo tipo de beneficios, bueno es que nosotros rindamos nuestro corazón en gratitud a Él por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Yo creo que está de acuerdo conmigo en eso. Porque nosotros sabemos que por nosotros mismos nosotros no podemos lograr nada si no estamos de la mano con Dios. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, pero sobre todas las cosas, nosotros debemos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de ser parte de su familia, de ser parte de la familia de Dios. Debemos darle gracias porque a Dios nosotros le debemos todo, pero más cuando Él ofreció a su Hijo, Jesús, para que muriera en la cruz por nuestros pecados, sabiendo que Él no era culpable de pecado alguno, y nosotros éramos reos de juicio eterno y de muerte, Él decidió librarnos y sacrificar a su propio Hijo. Y por eso nosotros también tenemos que darle gracias a Dios. Porque la Biblia dice que nosotros recibimos de parte de Dios la salvación. Y fuimos preservados para el día malo mediante Jesús. Y recibimos la entrada a un reino glorioso, eterno, y una salvación que sobrepasa las fronteras del entendimiento humano. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que las personas se arrepientan y vengan a Él para que puedan recibir todas las bendiciones. Y a pesar de que nuestros días son cortos, amén, nuestros días son cortos, nuestra vida es, como dice la Escritura, es como la flor del campo, que florece y crece, pero luego pasa el viento por ella y ni siquiera quedó memoria de lo que fue. Bueno, es lo que dice el Salmo 103. Si gusta, lo leemos. Acompáñeme al libro de Salmos, capítulo 103. Y miramos aquí lo que la palabra de Dios nos dice en este Salmo. Y dice la palabra de Dios, amén, del versículo 13 en adelante. ¿Está conmigo? Amén. Salmo 103, versículo 13 en adelante, dice el Señor: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá jamás, no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Dios se acuerda de que nosotros no somos eternos. Amén. Nosotros somos como la flor del campo. Está floreando. Hay una flor que florece, ¿verdad?, por el mediodía, y luego a la tarde ya no hay. Y usted dice: mañana volverá a florear de nuevo. No es la misma flor, es otra. Ya no es la misma porque la anterior cumplió su tiempo y ya pasó. Nuestra vida es precisamente así, y dice, el Señor conoce nuestra condición y recuerda que somos polvo. Y por eso Él nos hizo trasladar. Fíjese que Dios nos pasó de un reino de oscuridad en el que estábamos. Cuando la persona está sin Dios, está sumergida en un mundo que se lo consume en su propio mal. Está sumergida en los vicios, está sumergido en toda clase de maldad, porque en su mente no hay Dios y no guarda los preceptos de Dios, ni le teme a Dios, porque no hay Dios en sus pensamientos. Sin embargo, la Biblia dice en Colosenses en su capítulo 1, versículos 12 y 14, que hemos sido apartados y trasladados por parte de Dios en Cristo hacia algo muy, pero muy importante. Colosenses 1, 12 y 14, dice la Biblia, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Hay gente que a veces no entiende, o hay mucha gente que a veces lee la Biblia y la lee como para dormir, ¿no? O sea, la lee y dice de repente ya. Solo cuando usted experimenta en su vida personal, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que aquel que no está en los caminos de Dios, que aquel que no es parte de la familia de Dios, las tinieblas tienen potestad sobre él y en sus garras está atrapado y no va a poder salir? Yo espero que usted entienda eso, que usted logre apreciar eso, porque dice la Biblia, dice que nos ha librado, y ese es un motivo de gratitud, porque el punto que quiero enfocar es ese, darle gracias a Dios porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de los ejércitos de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hemos leído en el libro de Salmo 103 que los ángeles forman parte de los ejércitos de Dios, que son enviados a cumplir su voluntad. Y dice ahí el Salmo 103 que leímos, que son fuertes, cuya fortaleza sobrepasa cualquier entendimiento humano. Espero que usted entienda eso. Muchos de nosotros estamos desprotegidos, porque queremos estar desprotegidos y no ampararnos en los brazos del Señor. Uno de los salmos bien preciosos, usted lo conoce, el Salmo 91. Amén, lo conoce, ¿verdad? Salmo 91, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y dice el Señor, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero esa protección es para el que habita al abrigo de Dios. Hermano, pero yo no soy parte de Dios, no soy parte de... Estás desprotegido, estás lejos. ¿Por qué quiere estar lejos? ¿Por qué quiere estar fuera de esa bendición? Yo creo que debemos ser agradecidos con Dios por darnos toda esa oportunidad maravillosa que Él tiene. ¿Sabe? que es motivo de gratitud que Dios haya mostrado misericordia para cada una de nuestras vidas en particular, porque siendo merecedores de castigos nos ha hecho herederos de las promesas celestiales, recibiendo un reino inconmovible que jamás será dejado o destruido, pues permanece para siempre, y los hijos de ese reino permanecen también para siempre. Nuestro texto base que tenemos en Hebreos 12, en el versículo 28, dice que recibiendo nosotros ese reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, dice, sirvámosle a Dios. Hay gente que dice a veces, mire, a mí me gusta eso, a mí me gusta oír eso de las predicaciones, eso de la palabra de Dios, a mí me gusta. O sea, cuando me lo dicen ahí, a mí me encanta, me parece muy bueno que la gente hable de Dios, que la gente predique de Dios, que la gente me diga que es bueno Dios y que hay muchas bendiciones en Dios, pero yo comprometerme con Dios así en serio, no creo. Porque, no sé, no me nace en mi corazón. O sea, sabe que es bueno, consciente de que hay bendiciones ahí, pero no quiere nada con Dios. No sé si alguien puede entender eso. O sea, sabe que es bueno. Y la Biblia dice algo con respecto a eso. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado lo va a llevar hacia un solo destino. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida. Pero la gente de hoy no quiere la vida, quiere morir. Su decisión la toma y dice, no, yo estoy bien así. Triste porque a veces hasta hermanos que son, ya han corrido en el ministerio un rato, ¿verdad? Y de repente le llega ahí la flacidez espiritual y de repente dicen ellos, bueno, recuerdo un hermano que trabajaba en la obra y de repente dice, no, yo ya no voy a ir. ¿Y por qué? Ah, porque ya no quiero. Mucho tengo que mañanear, mucho tengo que hacer esto. Ya no quiso ir, ya no fue. Pero al rato me lo encontré por allá, que andaba con una subguarizama bien afiladita, bien ahí en una subvaina, todo. Y de repente que también andaba una pistola, mire usted. Y dice, ¿por qué andas eso? Y dice, no, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier cosa que me saque por ahí, imagínese usted. Y dice la Biblia, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No te va a tocar ni la enfermedad, ni la espada, ni nada parecido, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero dice alrededor de los que le temen. Si la persona no le teme a Dios, porque hay gente que no le teme a Dios, pues atenta, lamentablemente, pues está fuera de todo contexto de bendición. ¿Sabe? Dios nos ha hecho parte de su familia y nos ha aceptado para que heredemos nosotros también las promesas de eternas. En su testamento, los hijos de Dios son herederos y es motivo de alegría y gozo ser contados entre ellos. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos hizo parte de su familia, nos hizo parte de una familia importante, porque tener a Dios por padre no es cualquier cosa. Amén. Imagínese que de repente dice, ¿y de quién es hijo? ¿Y de quién es hijo el fulano ese? Ahí le dice, no, pues ese es hijo del presidente, ¿verdad? O es hijo de alguien importante. Imagínese de Don Obama, ¿verdad? Por ahí lo ven a uno, dice, hijo de Obama. Y dice la gente, ah, bueno, ahí cuidadito, ahí hay que respetar. No, pero ¿qué tal los hijos de Dios? ¿Qué tal si dice, es hijo de Dios? No, con ellos no se mete nadie. ¿Y por qué no se mete? Porque están protegidos. ¿Quién los protege? Dios. Hermano, en su predicación decía algo. Pórtese bien y le va a ir bien. Pero si busca el camino del mal, cosechará mal. Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Sabe? En el libro de Romanos 8:17, también la Biblia nos da un mensaje bonito y dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 8 y su versículo 17, quiero compartir con ustedes este mensaje, y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Me escuchó? Sí, Dios nos hace parte de su familia. Amén. Las herencias, ¿verdad? Y dice Dios nos da herencias. ¿A cuántos les gustan las herencias? Amén. Estamos casi llegando a la época de los regalos. ¿Verdad que nos gustan los regalos? ¿No les gustan los regalos? Amén. ¿Gustan los regalos? Para esta época gustan, ¿verdad? De repente los regalitos caen bien. Yo quiero que piensen algo. Cristo le ofrece el mejor regalo al ser humano, el mejor regalo que pueda recibir, y es la vida eterna. Y dice la Biblia que no tiene que preocuparse por la eternidad, dónde va a vivir, dónde va a estar, porque a nosotros no nos gustaría que nos hereden una casa, ¿verdad? Amén. Tu hermano decía ahí algo de eso, en el terremoto me derribó mi casa, pues Dios me dio otra. Dios le dio una aquí, una terrenal. Pero la Biblia dice algo bien bonito que yo lo quiero compartir con usted, una noticia. Jesús dijo estas palabras en San Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante, hasta el 6. Él dice así, no se turbe su corazón, no se aflija su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues allá a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. ¿Qué se fue a hacer, dice allá? A preparar lugar. Él tiene una casa preparada, no hecha de manos, sino algo muy, muy especial para usted y para mí. Y dice él, me voy, y si preparo el lugar, yo voy a venir otra vez. Nosotros estamos esperando. ¿Y usted está esperando? Él va a venir. ¿Y cuándo venga? ¿Va a estar listo? Allá hay una herencia preparada para usted, una casa. Ahí está. ¿Se va a dormir en esa fe? ¿Va a despertar en las mansiones eternas del Creador que fueron preparadas para usted? Pero ¿sabe qué? Hay una noticia bien triste también. Se la voy a compartir. Evangelio de Mateo 25, el 31 y el 41, ¿por qué? Dice la Biblia. Ay, qué terrible es eso, porque esas noticias son bien malas, como las que vemos en la televisión todos los días. Pero dirá también a los de la izquierda, dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando usted lee esta noticia, no le da tristeza. Porque de repente usted dice, ahí va a ir mi familia. Ahí va a ir mi primo. Ahí va a ir mi fulano. Ahí va a ir todo. Da tristeza. Usted cuando ha leído la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia? Amén, levánteme la mano los que leen la Biblia. Quiero verlos. ¿La leen? Sí, ahora está en el celular, está. No me vaya a poner pretexto porque hasta ahí la puede andar. Amén. Y cuando lee la Biblia, yo leo la Biblia por ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 16, se relata la historia de el hombre rico y Lázaro. Y dice ahí la Biblia que aquel hombre rico que no quiso nada con Cristo aquí mientras estuvo vivo, cuando estaba sufriendo atormentado en el otro lado, en el lugar de castigo, él decía: Padre, ten misericordia, ayúdame. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua, refresque mi lengua, porque aquí estoy atormentado en esta flama, en esta llama. Y decía: no, no se puede, no se pueden pasar de un lado a otro, y ya está sellado el destino. Entonces, Padre, que si no me puede ayudar a mí, mándalo a mi casa, porque yo tengo allá 5 hermanos, perversos igual que él. Tengo 5 hermanos para que les testifique y que les diga que esto es verdad, que existe aquí. Y dice el patriarca Abraham: para eso tienen la Biblia, para eso tienen a Moisés y a los profetas, que la oigan. No, le dice, no van a creer, porque él así había sido, no había creído. Y hay mucha gente hoy en día que no es creyente, no cree. No le llama la atención, no le gusta eso. No le gusta. Y probablemente usted esté diciendo: es que yo no me comprometo porque creo que no le voy a poder cumplir. En su propia fuerza, jamás. Nunca va a poder cumplir. Porque no depende de usted, eso ya depende de Dios y de su Espíritu Santo que haga morar en usted. Quiero avanzar, hermanos, en este mensaje y leer, quiero compartir otro texto que está precioso, Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3, amén, lo leemos. Lo tenemos ya, hermanos, los que andamos Biblia, ¿verdad? Los que no andamos, pues ni modo. Lo leemos para ellos. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Dice que Dios nos hizo aptos por su misericordia para servirle a Él. ¿Sabe que la gratitud nos permite servirle a Dios, servirle bien, con temor, con temblor y reverencia, agradándole en todo? Es decir, con nuestra forma de vida, obediente y temerosa de Dios. Porque en nuestra vida convergen muchas cosas, desde nuestro cuidado físico hasta nuestra conducta espiritual, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras a la hora de hablar. Y solamente Dios conoce la condición en la que nosotros nos encontramos. Nosotros los humanos tenemos un problema. Y el problema, uno de los problemas, es que buscamos a Dios, su amor y todos los beneficios de Él, pero nuestro corazón a veces va por otras cosas. No realmente buscando a Dios, no realmente tratando de agradar a Dios, sino tratar de agradarnos a nosotros mismos y vivir en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Dios nos conoce. Lamentablemente la mayoría de las personas no buscamos a Dios por amor, sino siempre busca un beneficio extra. De hecho, hay muchas personas que condicionan a Dios. Amén. Yo espero que usted reflexione en esto, porque a veces caemos en estos detalles. A veces condicionamos a Dios. ¿Sabe cómo lo condicionamos? Así como lo hizo el patriarca Jacob. Amén. Ustedes han oído hablar de él. Dice la Biblia que cuando él traicionó a su hermano y se fue a huir, llegó a Betel y estando allá en Betel se durmió y una piedra tenía de cabecera, y cuando se le aparecieron los ángeles que subían y bajaban, se despertó espantado y dijo: este lugar es terrible. Y hizo un trato con Dios y le dijo: si tú eres Dios y vas conmigo en este viaje en que voy. Mire usted, iba como migrante, y le dice: Señor, si vas conmigo en este viaje en que voy, si me das ropa para vestirme y me das comida para comer y llegar y volver en paz a la casa de mi padre, entonces te voy a aceptar como mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo voy a apartar para ti. Eso le dijo Jacob a Dios. Eso parece un negocio, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que le dice a Dios así: Señor, si me sanas de esta enfermedad, me hago cristiano. Si no me sanas, no me hago. Me enojo con vos, Señor. Hay gente que condiciona a Dios. Y yo digo, ¿qué somos nosotros para condicionar a Dios? ¿Podemos? ¿Debemos? Hay mucha gente que condiciona a Dios de esa manera. Por eso decía que hay mucha gente que se acerca a Dios en esa condición, y nosotros no debemos. Nosotros debemos venir y decir: Señor, gracias por permitirme estar vivo, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi casa, gracias por todo lo que me has dado, y yo ahorita mismo me rindo a tus pies porque yo quiero ser hijo tuyo y quiero ser parte de tu familia, y quiero que el día que vengas por tu pueblo, yo quiero alzar mi rostro para irme contigo a la eternidad. Pero hay gente que le dice a Dios: si tú me haces un favor, entonces sí me hago cristiano, pero si no, no me hago cristiano, no creo, no obedezco. Es triste, ¿no? Pero así es. ¿Saben? Muchas personas, como le dije, condicionan su servicio a Dios y lo expresan así, ¿verdad? Como lo hemos mencionado. Volvamos a nuestro texto en Hebreos, por favor. Ya vamos a ir concluyendo acá. Vamos a ir concluyendo este mensaje. En Hebreos, capítulo 12, donde estamos, en el versículo 28, dice la Biblia, lo leemos de nuevo: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. En esta última parte de este versículo dice: y mediante ella. Cuando dice así esa palabra, hay que enlazarla con lo que ha dicho anteriormente. Cuando dice en el versículo: tengamos gratitud, y mediante la gratitud sirvámosle a Dios. Una persona agradecida con Dios le va a servir de corazón a Dios. No sé si está conmigo en eso. Una persona que esté agradecida con Dios le va a servir bien a Dios. Pero alguien que no esté agradecido con Dios, su servicio o su corazón va a ser fluctuante, va a ir en pos de otras cosas. Hacemos sentir que Dios debe hacer más por nosotros de lo que ya hizo al ofrecer a su Hijo por nosotros en la cruz. Y pareciera que estuviéramos negociando con Dios cuando el ser humano no tiene nada que ofrecer. En la mayoría de las personas se desconoce el amor de Dios, mucho menos el temor y la reverencia. Tengamos gratitud con Dios porque Él nos ama, nos amó y lo ha demostrado, y nos ha hecho parte de su familia. El único requisito que Dios pide es que le obedezcamos. Que le obedezcamos todos los días. Y concluyendo el mensaje, Todo aquel que rinde su corazón y su vida al Señor Jesucristo viene a ser parte de un reino incomovible. Obedece, que si le obedece sinceramente, con pureza de corazón, y muestra una actitud agradecida y vive la vida de acuerdo a los preceptos de Dios con temor, temblor, gratitud y reverencia. El que forma parte del reino de Dios, y bien importante esto, el que forma parte del reino de Dios se aparta de todas las cosas que pueden afectar su vida espiritualmente. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, con esta lectura terminamos. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, dice la palabra así. Amén. ¿Está conmigo? Dice la palabra, Hebreos 5, 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Jesús vino a ser autor de salvación eterna para los que le obedecen. Cuando Él vuelva en las nubes con poder y toda la gente lo vea venir, Él va a venir por los que le obedecieron. No va a venir por los irreverentes, los profanos o los que nunca quisieron nada con Él. Simplemente no quisieron nada con Él. Para ellos no hay nada preparado allá. Pero para los fieles sí hay una esperanza de vida eterna. ¿Hay alguien que en esta hora desee obedecerle al Señor? Pues tiene el tiempo, el momento y la oportunidad. Puede rendir su corazón a Jesús, recibirlo en su corazón como su Salvador personal. Puede también bautizarse para el perdón de sus pecados e iniciar una vida nueva en el Señor, disfrutando de todos los beneficios. Y lo mejor de todo es que es gratuitamente, no tiene que ofrecer ningún beneficio económico ni nada parecido. Así que muchas gracias a todos y a todas. Si usted está aquí sin Cristo, le invito a que le deje entrar en su vida. Nuestro hermano que está dirigiendo va a quedar con nosotros, y si mientras tanto hay alguien, pues la invitación es para usted.
Gracias, hermano. Vamos a entrar dos cantos. 291, el que habita al abrigo de Dios. 291, el que habita al abrigo de Dios.
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en su sala feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Mil caerán y 10,000 caerán también, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita está el abrigo de Dios. Ciertamente muy feliz serán ángeles, guardarán su salud y su pie nunca resbalará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.
Vamos a entonar otro canto, el 362, Pescador de Hombres. Después de este canto que vamos a entonar, vamos a tener unas palabras por Sáenz y después vamos a tener tres oraciones para terminar este culto de acción de gracia que nos han invitado nuestros amigos acá en este hogar.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pecador de otros lagos, ansia eterna de alma que espera, amigo bueno, así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
El agradecimiento.